Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Solo podremos ver una mínima expresión del eclipse. La luna apenas va a tapar un 3% del sol. Será como una pequeña mordidita lo que veremos en Canarias. Lo veremos si nos dejan además las nubes. A partir de las 8 y cuarto de esta tarde, lunes 8 de abril de 2024. Para el recién elegido candidato por Coalición Canaria a las elecciones europeas, Carlos Alonso, el problema que tiene el archipiélago no es el turismo, sino el crecimiento de la población. Por eso propone elevar la fiscalidad a los nuevos habitantes de nuestra tierra. A todos los que lleguen al archipiélago para quedarse aquí, se les subirían los impuestos y de esta forma no sería tan atractivo venir a vivir a Canarias. No sé si esta es la mejor solución, pero desde luego hay que buscar una fórmula para frenar el aumento de 20.000 nuevas personas al año. Este ritmo de crecimiento, no tenemos capacidad de dotar a las islas de los servicios necesarios de agua, depuración, carretera, sanidad, residencias para mayores, servicios sociales en general, energía. Es muy rápido el crecimiento y no hay capacidad. Pero es que si encima le sumamos que ha faltado planificación, que nos está pillando el toro, estamos ante la tormenta perfecta. Ni hemos proyectado las infraestructuras necesarias ni los servicios que precisamos y encima crecemos a 20.000 personas de media por año. Y así estamos ahora, con emergencias de todos los colores. Lo fácil es culpar al turismo de todo, pero los que nos visitan, que hay que decirlo, no son pocos, son una pieza más en este puzzle de sobrecarga del territorio. Hay que tener una visión de 360 grados para darnos cuenta de lo que está pasando.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo que veremos será como un micro eclipse, ¿no?
Sí, un pequeño eclipse solar que va a durar apenas 10 minutos, la verdad, y que en este caso será sobre las 8 y 17 de la tarde, cuando la luna cubra una pequeña superficie del sol, tan solo un 2%. Solamente va a ser visible desde las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y para verlo, cuanto más alto nos situemos, mejor. Desde el ámbito científico, los especialistas dicen que el fenómeno va a ser anecdótico, sin relevancia científica, y por eso no se va a preparar ningún operativo astronómico en los observatorios que tenemos en Canarias. Por cierto, eso sí, precaución para verlo. Va a ser necesario utilizar protección para los ojos, como gafas adaptadas, para evitar una posible quemadura en la retina, y no usar prismáticos o telescopios que no tengan los filtros solares correspondientes. ¿Cuándo será el siguiente episodio de estas características? Bueno, pues es complicado que lo veamos. Será en 2078, durante la puesta de sol, y solamente para el norte de Lanzarote, y el siguiente en 2243. Para entonces está previsto un espectacular episodio que ocurriría a media mañana. Este ni nuestros nietos.
Pues habrá que estar pendientes y a ver si las nubes nos dejan y ver aunque sea ese 3% de mini eclipse, ¿no? Hay que ver en algunas zonas de Estados Unidos, cuando más se refleja también en las reservas de alquiler vacacional, la zona donde se ve el eclipse, ¿no? Casi se podría distinguir la zona donde se ve el eclipse por la mancha y por la... por el reguero de reservas de alquiler vacacional. Bueno, otro asunto, Santi, que destacamos en nuestro resumen informativo, el PSOE ha propuesto a Lola Padrón para diputada del Común. Va a ser la primera mujer que ocupe este puesto.
Así es, el Partido Socialista ha aprobado este fin de semana sus candidatos a los órganos que dependen del Parlamento y propone a Lola Padrón, exalcaldesa del Puerto de la Cruz, como la primera mujer que va a estar al frente de la Diputación del Común. En su trayectoria política también destaca el haber sido diputada regional o delegada del Gobierno de Canarias en Madrid. El PSOE también propone para el Consejo Consultivo a Julio Pérez y a Paquita Luengo y para la Audiencia de Cuentas a Almudena Estevez y a Luis Ibarra. Por su parte, Coalición Canaria va a mantener al frente de la Audiencia de Cuentas a Pedro Pacheco y el Partido Popular propondrá a Carlos Millán para el Consejo Consultivo y a Noelia García como la titular del Comisionado de Transparencia. Este lunes acababa el plazo para la presentación de candidaturas que van a ser votadas en la sesión plenaria del Parlamento Canario correspondiente al 7 y al 8 de mayo.
Bueno, deseamos mucha suerte a Lola Padrón y que tome ejemplo de lo que ha hecho Rafael Llanes hasta aquí, que ha sido un diputado del común que ha trabajado muchísimo y que le ha dado pues una vitalidad a la institución tremenda, ¿no? De entrada, yo creo que debería heredar Lola Padrón esta nueva fórmula que ha adoptado Rafael Llanes, de que cuando en los medios le damos voz a alguien que necesita la ayuda del diputado del común sobre la marcha, lo llaman a esa persona y le ayudan, además de que en sus informes el diputado del común pues ha estado pendiente de asuntos tan candentes como la dependencia, que de nuevo, por cierto, pasa por horas bajas, ¿no? Con cifras negativas en las altas de PIA. Pues a todas estas cuestiones va a tener que estar pendiente de Lola Padrón, o debería estar pendiente de Lola Padrón, si quiere mantener el ritmo, la intensidad que le dio Rafael Llanes a esta institución. Y como decíamos al principio, Carlos Alonso culpa a la sobrepoblación de la situación que vive Canarias y no al turismo.
Sí, Coalición Canaria va a plantear la posibilidad de que se pueda cobrar un impuesto especial a las personas que vienen a nuestra comunidad para residir. Se plantea esta iniciativa con el objetivo de intentar controlar el incremento poblacional que ha experimentado Canarias durante las últimas décadas, especialmente en islas como Fuerteventura. Su candidato a las elecciones europeas, Carlos Alonso, ve en ese aumento de residentes uno de los principales problemas de las islas y cree que sí es posible el aplicar esa tasa. Vamos a escuchar.
Porque no pensamos en aquel residente que va a venir a partir de ahora. Yo no estoy hablando de los que estamos ya aquí, sino el que viene a partir de ahora, que en vez de quedarse 7 días se va a quedar 365 días. Si es posible gravar al turista, ¿por qué no es posible gravar al nuevo residente? Con una tasa o un impuesto adicional que permita que esa persona que va a venir aquí a vivir, porque está atraído por nuestras condiciones climáticas, de calidad de vida, etcétera, se le ponga un impuesto que grave, que ayude a financiar ese aumento de recursos, ese modelo sostenible de impacto, ¿no?
Un Carlos Alonso que además se mostraba a favor del espíritu de la nueva ley del alquiler vacacional que ha entrado en exposición pública. Y mientras tanto, en distintos puntos de Canarias se han dejado pegatinas y carteles puestos por el colectivo Tabaiba para mostrar que se están viviendo casos de masificación turística, mejor dicho. En redes este colectivo aseguraba que es hora de boicotear con las herramientas a nuestro alcance la actividad turística que nos está expulsando de nuestra tierra.
Bueno, pues algunos ponen el foco solo en el turismo, como si el turismo fuera y los que nos visitan fueran los únicos responsables de la sobrecarga del territorio y de todo lo que nos falta en estos momentos y por lo que estamos ahora con varias emergencias, cuando hay que mirar esto en su conjunto, como decíamos al principio del programa. Hay que tener una visión de 360 grados para darnos cuenta de qué porcentaje de responsabilidad tienen los turistas, los que nos visitan, que vienen, dejan el dinero y se van, y de los que se quedan aquí para siempre y que van aumentando la población progresivamente, con lo que eso implica en todos los campos de servicios y de infraestructura. Y hay que decirlo claramente, es que a un ritmo de crecimiento de 20.000 personas por año, pues es muy difícil darle servicio a todas las personas que nos visitan, pero mucho menos si la planificación falla. Si seguimos con las infraestructuras de hace 20, 30 años, es muy difícil que aumentando cada año 20.000 personas podamos llegar a todas esas personas. Uno de los ejemplos es la situación que tenemos en cuanto a la producción energética, que encima pues se han ido quitando los grupos eléctricos, los grupos de generación eléctrica, porque se quedaban obsoletos y no se han repuesto por una ley que dejó en tiempos del ministro José Manuel Soria. Y ahora resulta que necesitamos un concurso exprés para que no vayamos a cero energético, pero vemos como la ministra Teresa Rivera pues tampoco aclara si vamos a tener el dinero que cuesta ese concurso exprés, Santi.
Sí, ocurría en el Senado. En la agrupación socialista Gomera hay dudas sobre la inacción del Ministerio de Transición Energética para la tramitación del decreto exprés que permita las inversiones que son necesarias en Canarias para reforzar la infraestructura energética de las islas que sufren graves carencias. Su senador, Fabián Chinea, preguntaba a la responsable de esta cartera sobre los planes para evitar otro cero energético como el que tuvo lugar en la Gomera el pasado verano. Y Teresa Rivera, la verdad es que no concretaba. La ministra aseguró que el esfuerzo inversor del Estado en Canarias es considerable, pero no precisaba cuándo se van a sacar adelante los concursos necesarios para la mejora y modernización de nuestro sistema eléctrico.
El concurso sobre cómo se retribuyen los combustibles para que sigan funcionando las centrales de generación en cada una de las islas y el impulso para que la renovación del parque térmico, que transitoriamente seguirá siendo imprescindible para garantizar el suministro, se active cuanto antes. Con respecto a la primera cuestión, hemos trabajado intensamente con el Gobierno de Canarias para poderlo sacar cuanto antes. Y con respecto a la segunda, esa potencia gestionable necesaria para la operación de los sistemas también saldrá, quizá con un poquito más de retraso, pero en el entorno del verano.
Recordemos que Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura son las islas que se encuentran en mayor riesgo de sufrir un cero energético.
Hay dudas de si la ministra está por la labor de poner esos 300 millones de euros que cuesta el concurso exprés. Y no estamos para esperar, porque tal y como advierten los expertos, en cualquier momento, debido a ese déficit de potencia, podemos tener un cero. Esperemos que no sea necesario un cero más que el que tuvimos ya en La Gomera, para que esto se agilice y por lo menos que el Ministerio ponga el dinero necesario. Y también rechazo a la extracción de tierras raras en Fuerteventura.
Sí, centenares de personas acudieron al llamamiento de los vecinos del pueblo de Ajuy, en Pájara, para rechazar los permisos solicitados al gobierno de Canarias con el objetivo de realizar prospecciones mineras en la isla. Los manifestantes realizaron una cadena humanitaria simbólica en la costa de este municipio, mientras que al mismo tiempo se recogieron firmas y documentos de alegaciones para los proyectos mineros. Desde el gobierno de Canarias, su vicepresidente Manuel Domínguez asegura que no habrá extracción si no se respeta el medio ambiente.
No habrá nada de extracción que no respete el medio ambiente. No habrá ni una sola extracción que sea un inconveniente para nuestra tierra.
Bueno, pues lo cierto es que en esos permisos se busca carbonatitas. Es un material altamente preciado en la industria tecnológica. Actualmente hay solicitados 3 permisos para la extracción en Fuerteventura por parte de Satocán, uno de ellos en Puerto del Rosario y otro en Ajuy. En ambos casos están en periodo de información pública. Además, hay solicitado un tercer permiso, en este caso en el municipio de La Oliva.
Los socialistas que al principio eran partidarios de la extracción de estas tierras raras y que han cambiado de opinión, y ahora parece que hay consenso entre todas las formaciones políticas que no se toque la isla de Fuerteventura para extraer estas tierras raras tan preciadas. Y destacamos también en nuestro resumen que han sido agredidos 4 funcionarios de prisiones.
Ocurrió en la cárcel de Las Palmas 2, en Juan Grande, cuando un interno conflictivo comenzó a llamar desde su celda a los funcionarios, sobre los que se abalanzó de forma violenta, lanzando patadas, puñetazos, empujones y mordiscos. A consecuencia del incidente, 4 funcionarios requirieron la atención médica en el hospital. Están de baja con fisuras en las manos, mordeduras en el abdomen con sangrado, así como hematomas y magulladuras de distinta consideración. Es una agresión que hemos conocido y pero que se tenía lugar el pasado miércoles. Y mientras tanto, en las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado cerca de Gran Canaria y de Fuerteventura a 119 personas, entre ellas un bebé que viajaban en una lancha neumática y en un cayuco.
7:13.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10. ¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás
detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Jinamar, Miller Bajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la 11ª edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Este lunes, 8 de abril, en directo desde Infecar, especial Herrera en Cope Gran Canaria, con motivo del Foro Internacional del Queso 2024. Síguelo por las frecuencias de Cope más Gran Canaria. Cope, estar informado.
Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La gran pregunta hoy, Guillermo García, buenos días. Es si podremos ver el eclipse con las nubes.
Pues veremos a ver si lo vemos o no. De momento ya te apunto, Mayer, que el tiempo, la predicción meteorológica no dice que va a estar nublado. Y va a estar nublado prácticamente todo el archipiélago. Te cuento. Es decir, la diferencia es que en las islas occidentales y en Gran Canaria hay posibilidad de lluvias, bueno, dispersas, débiles y ocasionales, sobre todo en la segunda mitad del día, en Tenerife, La Palma, La Gomera y Hierro, y en Gran Canaria. En Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo al norte, también va a estar nublado, pero hay menos probabilidad de lluvia. Sí, pero esperamos. Pero las nubes, en gran parte del archipiélago, hemos tenido un fin de semana, bueno, lluvioso, lo cual se agradece también, como venimos comentando, por las múltiples factores, fundamentalmente crisis hídrica que tenemos, y bueno, aunque no va a llover como lo hizo el sábado en diferentes puntos del archipiélago, sí es probable que durante la tarde de hoy, repito, tengamos algunas lluvias dispersas en islas occidentales y en Gran Canaria. Eso sí, las temperaturas siguen más o menos donde estaban. En general vamos a tener, bueno, pues ya tiempo habitual en esta primavera, con 24 grados de máxima hoy en Arrecife y en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Las Palmas de Gran Canaria, en Puerto Rosario y en San Sebastián de la Gomera, 22 en Santa Cruz de La Palma y 18 en Valverde.
Me está apuntando aquí, dice Mayer, cuidado, que no se puede ver directamente el sol. Sí, eso es importante. Hay que tener unas gafas especiales para eso.
Gafas homologadas. Va a ser exactamente a las 8 y 17 minutos de la tarde. Y como siempre, claro,
te puede afectar la retina.
Efectivamente, la recomendación es siempre hacerlo con gafas homologadas. No jugarse que se puede llevar un disgusto con la retina.
Vamos con el deporte. Importante la victoria del Tenerife para afianzar esa permanencia. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer. Sí, efectivamente, un triunfo, además que sitúa al Tenerife en la duodécima plaza con 45 puntos. Adelantó el Tenerife con el gol de Roberto López, igualó el Eibar con el tanto de Corpas y finalmente la victoria lo anotó Ángel. La próxima semana el Tenerife visita al Albacete. Mientras que en la primera división no hubo jornada por la disputa de la final de la Copa del Rey que ganó el Athletic. Las Palmas sí tendrá partido el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde frente al Sevilla, aunque sí ha habido información en torno a la Unión Deportiva en las últimas horas, Mayer, y es que está muy cerquita, prácticamente hecho el fichaje del centrocampista de la Andorra, Iván Gil, para la próxima temporada. Se uniría a Manu Fuster, que también está cerrada su contratación con el conjunto Gran Canario. Y además, Kurzawa, el jugador del Paris Saint-Germain, está en la agenda de la Unión Deportiva Las Palmas, el lateral izquierdo, para la próxima campaña. En segunda ref, grupo quinto, victoria del Atlético Paso, 0-1 frente al Ursaria, empate del San Fernando a 2 contra el Illescas y derrota del Mensajero 0-1 frente al Getafe B. Esta derrota hace que el Mensajero descienda directamente de categoría a falta de varias jornadas para acabar lo que es la fase regular. En baloncesto tuvimos jornada con victoria del Lenovo Tenerife 74-60 frente al Girona y derrota del Gran Canaria 81-71 frente al Bilbao Basket. También derrota en baloncesto femenino, Zaragoza 81, Spar Gran Canaria 68. Y en voleibol ya tenemos la fase prácticamente definitiva de lo que es la temporada. El Wawa se clasifica para las semifinales y en la Liga Femenina derrota en el primer partido de las semifinales del Gran Canaria, 3-2 frente al Cajasol, y triunfo Mayer del Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna, 3-0 ante el Menorca, que con esa victoria se pone 1-0 en la eliminatoria de las semifinales.
Gracias, Juanfran, buena semana. 7:20.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, Guillermo, hoy, como decíamos, la imagen sin duda será el eclipse, o lo que veamos del eclipse, ¿no?
O lo que veamos del eclipse, efectivamente, con esa recomendación que hacíamos, Mayer, de hacerlo con gafas homologadas, con protección, se va a poder ver desde diferentes puntos del archipiélago canario y tener en cuenta lo que comentábamos. 8:17, exactamente, se va a poder ver lo que se
puede. Yo no tengo las gafas, ¿eh? ¿Tú las tienes, Andy?
No, para nada. Y yo creo que lo que ha dicho antes Guillermo, que lo hemos citado precisamente a las 7 de la mañana, es muy importante. El que lo hagamos, que lo veamos con las gafas protectoras, con las buenas, que las lesiones de retina son muy graves.
Sí, efectivamente. Cuidado con las lesiones de retina. Hay que decir que aquí en Canarias se va a poder ver solo 10 minutos, Mayer, ¿eh? Como digo, 8:17, va a cubrir apenas el 2% del sol y bueno, pues durará hasta a las 20:27 exactamente, esos son los datos exactos.
Hay otro más espectacular, pero ya en 2243, entonces este ya
nos
es
queda
más
un poco
complicado,
lejos,
es más complicado que lo veamos.
Nos queda un poquito lejos, efectivamente.
Igual nos pilla con cataratas y no podemos verlo con claridad.
Hombre, hay otro previo pero que se puede ver solamente en el norte de Lanzarote en 2078, ahí ya llegaríamos muy justos. Ya, uf, dentro de, ¿cuántos? Fíjate, pues, 54 años, ¿no?
Sí, sí, un optimista de ver, ¿no? Nos pillamos bien justo, sí.
Sí, sí, pues yo te digo, te pilla justo, o sea, es decir, es posible, sí, pero es muy difícil.
Como decía Mayer Almoya, con catarata. Ya, con
claro, ya si ves algo, fíjate. Es que no quiero hacer cálculos de qué años tendríamos.
Oye, hablando de fenómenos de la naturaleza, Mayer, hay otro tema que lleva incluso hoy Diario Avisos a su contraportada y es los anillos que está expulsando el Etna. Aquí que estamos tan familiarizados con el tema de la actividad volcánica.
Como los fumadores, ¿no?
Como los fumadores, sí. A ver, yo no quería decirlo, pero esto es como cuando vulgarmente dice, vas a hacer la O con un canuto. Pues lo mismo, o sea, el Etna está expulsando una serie de anillos de humo, que es un espectáculo insólito y cuanto menos bastante llamativo. Lo ha hecho, ha expulsado desde el viernes miles de estos anillos de humo, y la foto hay que verla, porque miras al cielo desde la ciudad siciliana de Catania y se ha convertido en un espectáculo turístico realmente, ¿no? Y ves la cumbre del volcán pues cubierta por esta serie de anillos que desde luego deja ser una circunstancia muy curiosa que nos brinda la naturaleza.
¿Tú te imaginas, ustedes se imaginan que el Teide empezara a soltar esos circulitos?
Bueno, nos disparatábamos.
Los memes ya...
mi madre.
Tremendo.
Lo que nos faltaba.
Además son perfectos, Como son dibujados,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Bueno, ellos perfectos realmente, con su circunferencia que tú parece que estás viendo como un calamar ahí en el...
Bueno, una época...
En el cielo, algo.
Eso que fue en el 2004, si no recuerdo mal, ¿no? Cuando empezó aquella crisis sísmica en el Teide. Uh-huh. Y en un momento dado hubo como una especie de nube, ¿no? Que se paró allí en el Teide y la gente empezó a compartir la fotografía como si estuviera saliendo el humo del Teide, ¿no? Y bueno, fue un día de un poquito de respeto, ¿no?
Sí. Desde luego que sí.
Además que todos tenemos la imagen preconcebida, creo, de que si hay algún tipo de erupción en Tenerife, va a ser en el Teide. Y no tiene por qué ser así, la verdad. Las cosas como son. Pero yo creo que todos tenemos en la imaginación eso, ¿verdad?
Bueno, ¿alguna más?
Bueno, sí, yo creo que tiene un comentario Mayer las palabras hoy del presidente del gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Javier Davara, que en una entrevista al periódico El Día recuerda que el sector turístico en Canarias solo consume el 10% del agua en Tenerife. Lo digo por el debate tan tremendo que tenemos de si el sector turístico realmente a este nivel nos está perjudicando. Bueno, pues recuerda este dato desde el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Davara, que el sector turístico solo consume ese 10% del agua, ¿no? Ha dejado algunos titulares.
¿Solo consume el 10% del agua, digamos, del servicio insular o en conjunto? Porque sabemos que muchos hoteles tienen agua propia y eso, ¿no?
Entiendo que el servicio insular, entiendo, en lo que respecta al Consejo Insular de Agua. Pero ha dejado algunos titulares interesantes. Por ejemplo, que las aguas residuales de la DG Gerona, los dos principales núcleos turísticos de la isla de Tenerife, depuran y reutilizan el 100% del agua para riego. O, por ejemplo, que siempre habrá pérdidas, que es algo de lo que hemos hablado también, que siempre habrá pérdidas, pero las redes cree que es posible llegar al 90% del aprovechamiento de las canalizaciones en la isla de Tenerife. Siempre me acuerdo del dato que ofrecimos hace ya algunas semanas de que en ICO de los Vinos estamos perdiendo hasta el 60% por las antigüedades de las infraestructuras.
Y no pasa nada. Eso es lo más grave. Santi, ¿algún titular que quieras destacar?
Pues yo me quedo con un titular que hoy vemos en Canarias 7 que nos cuenta que Partido Socialista y Partido Popular se resisten a perder el control de las instituciones y los órganos públicos. Dice el rotativo pues que la falta de consenso entre las dos principales formaciones políticas de nuestro país está afectando a la renovación de distintos organismos como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas. Claro, para renovar algunas de estas instituciones hace falta mayoría hasta 3/5 en el Congreso, y eso solamente se consigue cuando se juntan Partido Socialista y Partido Popular. Y el problema es que no se ponen de acuerdo y llevan mucho tiempo sin ponerse de acuerdo. El último entendimiento, el último acuerdo que se produjo entre ambos es en 2021, tú fíjate, y estaba Pablo Casado todavía al frente de lo que es el Partido Popular. En aquel momento, pues parece que hubo quórum para renovar el Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Pero tal y como se están sucediendo los acontecimientos ahora mismo en la política, yo no sé si es previsible, creo que no, que pueda haber entendimiento entre los dos, la verdad. Y es necesario, por cierto, es necesario.
Sí. Bueno, Alejandro, nos envía este audio enfadado por unas colas que se tuvo que chupar el pasado viernes.
¡Anche noi ci possiamo sentire così!
Jolín con Alejandro.
Ahora iremos con eso.
Se ha puesto cabreado Alejandro, ¿eh?
Jolín Alejandro. Sí, 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 sí. No, también tenía gente que le escuchara, ¿no?
También está enfadado, ¿eh? No tanto, pero también está enfadado. Ahora.
Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro. Mando este audio porque el viernes pasado en la isla de Gran Canaria, sobre todo en la salida de Las Palmas de Gran Canaria, sobre las 3 de la tarde, lo que sufrimos los conductores o los ciudadanos o los usuarios de la Gran Canaria 1 dirección sur, ya no la Gran Canaria 1, sino todas las carreteras, por así decirlo, fue de auténtica vergüenza. Como una ciudad como esta, una isla como esta, se puede bloquear por un accidente. Yo entiendo que hubo un accidente, oye, y que haya unas retenciones, perfecto, pero que es que 3 horas en el coche. 3 horas en el coche, así como se lee. Tenía que ir a buscar a mis hijos al colegio. Gracias a que uno articula, tiene una red de contactos y articula todo este dispositivo para que los niños no se queden, entre comillas, ahí tirados. Pero la salida por la avenida marítima, imposible. Cerrado los túneles de la Laja, después ibas por la circunvalación, por Barranco Seco, igual, también cerrado. Ibas por paradísimo.
Vamos, que colapsado por todos lados, 3 horas de cola. Si te pilla eso, como estábamos comentando ahora, hay que llevar un catering en el coche.
Tres horas, madre mía.
Y sobre todo si tienes que ir a buscar niños o lo que sea, sí. Y no llegas, ¿qué haces? Porque es que estás ahí en medio de la cola. Menos mal que muchas veces los colegios pues tienen flexibilidad o tiras de alguien corriendo para que te los vaya a buscar. Pero era un ejemplo más de que estamos colapsados por todos lados, ¿eh? Colapsados por todos lados. Ahora sí, vamos con el Alejandro nuestro. Alejandro Gómez, buenos días.
Muy buenos días. Antes que nada, decir que ni estoy cabreado, ni soy italiano, así que no se preocupe.
No, además parecía todo un cantante. Decía, bueno, Alejandro no se está contando algo, ¿eh?
¿Qué ha pasado, Alejandro?
Pues nada, Mayer, que continúan las protestas, sobre todo contra el sector artístico, digamos, ¿no? Contra obras de arte, y ya esta vez le tocó a David y Miguel Ángel en la galería de la academia, y es que resulta que anoche se encadenaron a la base de la estatua 4 activistas, pues reivindicando un poco su lema, ¿no? De que básicamente el arte no puede existir en un planeta destruido. Entonces se basan en pues el cambio climático, las nuevas grandes entidades que pues contaminan y demás. Estos activistas pertenecen a un grupo llamado Últimas Generaciones. Y tenía una pancarta que citaba lo siguiente: fondo de reparación, 20.000 millones de euros para reparar los daños de las catástrofes climáticas. Entonces, claro, ellos encuentran que están tan desesperados y la situación es tan complicada que ellos ven esta la solución o un medio de hacerse oír, pues mediante el poner en peligro, la verdad es que hay obras de arte de incalculable valor.
Claro, porque solo faltaba ahora que Guillermo se dedicaran a...
Yo es que creo que caemos
a meterse con las obras de arte, ¿no?
No lo digo por Alejandro, pero caemos en el error de transmitir el mensaje de estos activistas, de estas personas, que es lo que buscan realmente, y darse esa publicidad. O sea, a mí me parece una barbaridad, sinceramente, que se encadenen a una obra de arte del valor cultural del David de Miguel Ángel. O sea, ¿qué pasa si en ese proceso hay algún accidente, hay alguna rotura? ¿Hay un mínimo daño a esta obra de arte?
Adiós, y para siempre.
Claro.
Claro, y ya ha sucedido con otros cuadros, como por ejemplo el Smulz de Monet, los girasoles de Van Gogh, la Gioconda, que le han tirado, que si puré de patatas, que si botes de tomate triturado y demás, y esos están protegidos porque tienen un cristal blindado que, vamos, vete a saber, pero...
Menos mal que lo tiene, ¿eh?
Menos mal que lo tienen, efectivamente. Porque,
no sé. Y un sonido más, Javier, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues el sonido de este fin de semana que se volvió viral. En la tele canaria, el error del compañero Iván Padrón, que daba paso a la directora del Observatorio de Derecho Social de Canarias, Ada Colau, para hablar de los problemas de salud mental por sobrecarga de trabajo de los empleados. Y sucedió esto.
Emma, te refería, Javi.
Emma Colau, sí. Ada Colau, Emma Colau, sí.
Sí, porque la alcaldesa creo que...
Menos mal que no la tenemos en línea, porque nos corta también.
Ay, mi madre. Venga.
Si hubiésemos tenido en línea a Emma, seguro que nos corta. Dale.
Emma, buenas tardes y gracias por atendernos.
Muy buenas tardes.
Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad, compañeros?
No, no, hablamos.
Efectivamente. Enseguida lo aclaramos, efectivamente la duda estaba ahí. Bueno, vamos a plantearle esta pregunta, parece ser efectivamente. Vamos a mantener ahora porque hemos tenido ahí una equivocación con la videollamada. Enseguida retomamos la llamada que teníamos prevista, efectivamente, y continuamos, Elena, hablando de esto en la mesa, porque ya lo ves, son cosas que ocurren en el directo. Hemos confundido a la persona. Permítanme, porque ahora parece ser que sí tenemos la videollamada. Estábamos viendo a la persona que tenía que intervenir. No sé si ustedes en pantalla estaban viendo a la misma persona que tenía que intervenir justo en la segunda parte del programa, que era precisamente un experto en nutrición. Ahora sí, Emma, ahora sí, ahora sí.
Bueno, evidentemente, disculpe, es que a mí no me sale fingir. Y lo que ha ocurrido no es que se han equivocado de personas, lo que ha ocurrido es que evidentemente aquí se han equivocado de género. Y sinceramente me parece tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la emisión.
Claro, se equivoca de género porque das paso a una mujer y de repente en pantalla sale un hombre, y eso le puede pasar a cualquiera, ¿no?
Claro, ahí si tú como presentador no conoces a Emma... Claro. Y no te avisan, pues minuto uno te descolocas, ¿no?
Pero es un problema de producción, que también le debería decir por el pinganillo, oye, que se me ha colado. Y me extraña mucho también que Iván Padrón, que pertenece al colectivo LGTBI, no conozca a Emma Colau. Emma Colau es una persona trans que no está hormonada, y cuando sale en pantalla puede parecer coherente que alguien se equivoque, pero también es cierto que tiene un equipo detrás que le dice, no te has equivocado, es Emma Colau, dale paso o sigue con ella.
Pues ese fue, digamos, el error, ¿no?
Yo con un matiz creo que es importante, Mayer, que es que Emma Colau fue candidata a la presidencia del gobierno de Canarias en las últimas elecciones autonómicas. Quiero decir, ¿qué quiero decir con esto? Que es un
además con un cartel muy llamativo.
Con un cartel llamativo, quiero decir que es un dato más. Y creo que es una clave importante en todo esto, quiero decir. O sea, que yo creo que, y no lo digo por el descrédito del compañero Iván Padrón, que es un magnífico profesional, no pongo en duda. Pero, hombre, yo creo que hay una sucesión de errores en este caso, en este programa. Quiero decir, si el compañero Iván Padrón desconocía o no conocía la figura de Emma Colau, que a estas alturas yo creo que ya es una persona bastante conocida en Canarias, por lo menos para los que seguimos la actualidad, alguien de su equipo de producción tenía que haberla advertido, y tenía que haberla advertido por el pinganillo.
Después Iván Padrón dice que el problema fue en el set porque salió otra persona en pantalla.
Exacto, o sea, es que lo que pasó fue que él estaba viendo a otra persona que no era Emma Colau.
Sí, pero estábamos viendo las imágenes del estudio y nosotros estábamos viendo cómo la pantalla salía Emma Colau.
Y él se descoloca porque le pasó a Emma y pensaba que era una mujer y ve, pues,
ese fue el
aspecto de un hombre.
Y yo estoy de acuerdo con Guillermo porque fue también candidata a la presidencia y además ha ocupado puesto de responsabilidad también en diferentes asociaciones. Es decir,
que llama la atención que nadie en ese momento, ni el presentador ni el equipo de producción, tuviera la capacidad suficiente de reacción
de decirle sigue
para adelante, que sí es. O sea, para eso hay un equipo con un pinganillo, ¿no?
Claro,
evidentemente.
Exacto.
Bueno, gracias, compañeros. 7:36.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad y nada de IVA. Solo del 6 al 9 de abril en Conforama.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. livohotels.com.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Este lunes, 8 de abril, en directo desde Infecar, especial Herrera en Cope Gran Canaria, con motivo del Foro Internacional del Queso 2024. Síguelo por las frecuencias de Cope Más Gran Canaria. Cope, estar informado.
Los que crean las grandes leyendas de McDonald's. Pollo crujiente, bacon ahumado, deliciosa salsa búfalo. Nace una leyenda. Nueva McCrispy Legend. Tan crujiente, tan pollo, tan... McDonald's.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
El candidato de Coalición Canaria a las europeas, recién elegido, Carlos Alonso, que recordemos fue también pues presidente del Cabildo de Tenerife, en nuestros micrófonos el pasado viernes decía que el problema que tiene ahora mismo Canarias no es el turismo, no son los 16 millones de visitantes, sino la sobrepoblación.
A mí realmente, y vuelvo ya al tema que más me preocupa, es el crecimiento de la población, porque entre el año 2000 y el año, o sea, en 25 años, en este último cuarto de siglo, Canarias ha crecido más de 500,000 de habitantes, 550,000 habitantes, ¿no? Y eso es un crecimiento que no podemos calificar de explosión demográfica, pero sí es difícil de digerir, y es el que, como te decía antes, creo que es el que está generando en algunas islas, en particular en Fuerteventura, Lanzarote, también en Tenerife, porque acapara una parte importante de ese crecimiento de la población, esa sensación de congestión.
Y además apuntaba, porque le decíamos, ¿y esto cómo se soluciona, no? Y que tenga encaje en la Unión Europea. Y él decía que hay una fórmula que puede tener encaje en la Unión Europea, que es subirle la fiscalidad a aquellos nuevos habitantes que vengan a Canarias.
Si es posible gravar al turista, ¿por qué no es posible gravar al nuevo residente? Con una tasa o un impuesto adicional que permita que esa persona que va a venir aquí a vivir, porque está atraído por nuestras condiciones climáticas, de calidad de vida, etcétera, se le ponga un impuesto que grave, que ayude a financiar ese aumento de recursos, ese modelo sostenible de impacto.
Y si, por ejemplo, lo que hablábamos también la semana pasada, de cómo el 25% de las viviendas que se venden en el archipiélago se venden a extranjeros, pero con un alto porcentaje encima de esas viviendas que se venden, no para vivir aquí, sino para dedicarlas al alquiler vacacional, porque son una inversión redonda y no hay inversiones que den tanto dinero como eso, sobre todo cuando se trata de viviendas de lujo que dejan a lo mejor pues 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 euros al mes de ganancia. Bueno, en la nueva estructura del gobierno de Canarias, no sé si lo sabían, existe la figura de la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico, que la lleva Elena Zárate. Elena, buenos días.
Buenos días.
Hombre, la verdad que he visto así el dato de Carlos Alonso, trata uno de entender si se puede gestionar y se puede planificar este ritmo de crecimiento, ¿no? Con 550,000 personas más en 25 años.
El reto demográfico es un tema extraordinariamente complejo. Vamos, un auténtico desafío, y esto plantea una gobernanza a multinivel basado en la cooperación y colaboración de todas las administraciones públicas y de todos los sectores representativos. Al final se trata de establecer un nuevo modelo territorial basado en la sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y ambiental. Y esto no es un tema fácil de gestionar, pero se pueden hacer muchas cosas que puedan favorecer que este problema se vaya resolviendo. Realmente se está dando muchísima importancia a esta cuestión a nivel de haciendo acciones muy, muy diversas.
Lo quería decir, Elena, que a lo mejor, vamos, ya simplemente con este dato, ¿no?, de 550.000 personas en 25 años o de media unas 20.000 personas cada año, pues ya se hace uno la idea de lo difícil que es gestionar una tierra con este crecimiento, con este ritmo, esta velocidad sobre todo, ¿no? Pero analizando los datos, ¿hay algún dato que a lo mejor le llame más la atención a Elena Zárate de cómo hemos crecido en los últimos años en población?
Pues sí, bueno, creo que una de las cuestiones que plantea el reto demográfico es la distribución desigual de la población dentro de las Islas Canarias, porque tenemos por un lado Lanzarote y Fuerteventura, que tienen una explosión demográfica muy grande, con gran asentamiento de población extranjera. Luego tenemos las Islas de Tenerife y Gran Canaria, que crecen, pero en un nivel medio. Luego tenemos islas que están creciendo de una manera muy desigual. Solamente el 3% del turismo está en las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma. Por tanto, uno de los primeros retos es conseguir distribuir la población de una manera más equitativa en el territorio. Incluso dentro de cada una de las islas, el asentamiento de población tampoco es equitativo, porque tenemos zonas de medianías que están más despobladas que las zonas turísticas y costeras, que están bastante tiene una gran densidad de población. Por tanto, una de las cuestiones que tenemos que plantearnos es cómo conseguir distribuir la población más equitativamente dentro del territorio.
¿Cómo ven ustedes esta propuesta de Carlos Alonso de subirle la fiscalidad a los que vengan de fuera a quedarse aquí en Canarias?
Pues todas estas cuestiones son cuestiones que están en estudio, porque tenemos que plantear si todas estas medidas tienen encaje dentro del marco jurídico europeo. Entonces, ahora mismo se está trabajando a nivel parlamentario con un grupo de un comité de expertos que nos están dando unas pistas de por dónde podemos trabajar. Esos trabajos ya se iniciaron en la anterior legislatura y se retoman ahora en este mes. Por otro lado, tenemos la conferencia de presidentes que por primera vez se va a realizar tal y como anunció el presidente en el Estado de la Nacionalidad. Que supone la relación entre el presidente del gobierno y los presidentes de los cabildos para fijar una posición común que incluso pueda dar lugar al consenso necesario para plantear una nueva ley de reto demográfico y cohesión territorial. Y también estamos trabajando dentro de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, tanto en el marco de lo que es la planificación de las aguas, que es importante por la escasez de este recurso, como los temas de planificación territorial y reto demográfico. A nivel, por ejemplo, de planificación territorial, estamos trabajando estamos en la fase de audiencia previa para articular una nueva ley del suelo, que aparte de corregir aquellos aspectos de la ley del 2017 que no han funcionado, pues hemos intentado incorporar nuevos objetivos, como por ejemplo la agenda urbana, tanto europea como nacional, el cambio climático, el reto demográfico, que ahora explicaré un poco en qué va a consistir, la movilidad sostenible, la escasez de vivienda, el desarrollo sostenible del turismo a través, intentando frenar el auge excesivo que ha tenido el turismo vacacional, pretendiendo que en las zonas residenciales, sobre todo, se desarrolle el uso residencial y solo excepcionalmente el turismo a través de una planificación ordenada. Y luego estamos dando pues participación a los cabildos. Nos hemos reunido el 6 de marzo con la FECAI y hemos hecho unas jornadas técnicas en Gran Canaria para dar la participación a los técnicos de los cabildos, y ahora estamos trabajando con la FECAM para dar la participación a los ayuntamientos. Al mismo tiempo le hemos dado también una subvención al Colegio de Arquitectos para desarrollar muy diversas jornadas técnicas para dar participación a todos los sectores representativos de la sociedad.
¿Y usted cree, Elena Zárate, que
la planificación no es suficiente, la planificación territorial no es suficiente? Tenemos que ir más allá y darle otro enfoque más transversal.
No, le iba a preguntar a Elena Zárate, ¿usted cree que de aquí a final de mandato tendremos al menos una propuesta de cómo regular un poquito esto para que no sigamos a este ritmo de crecimiento?
Sí, sí, estamos ya, decía, trabajando tanto en una ley del suelo como una posible ley de reto demográfico para dar un enfoque transversal a esta cuestión, porque entiendo que no solo es la cuestión de la planificación territorial, sino que tenemos que tener en cuenta otros problemas, como por ejemplo la baja natalidad. Tenemos una de las natalidades más bajas de España en este momento. Tenemos que trabajar no solo en la cuestión territorial, sino también en una política fiscal, en una política de vivienda, de cuidado de la población, de la salud, de la prevención, o sea, contemplar prácticamente todas las facetas de todas las políticas públicas.
Claro. Santi, ¿alguna cuestión para Elena Zárate?
Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. A mí, honestamente, este me parece el puzzle más complejo de resolver de todos los que tiene Canarias en el medio plazo y en el largo plazo. Y este, de hecho, yo creo que es uno que se tiene que resolver en décadas, porque las soluciones que se están planteando, y yo lo que estoy escuchando a la viceconsejera cuando habla, son de todo de propuestas o de medidas que se evalúan, son en el largo plazo, en año. Con este panorama y esa perspectiva, Elena, no sé si hay algún tipo de experiencia que nos pueda poner sobre la mesa y que nos ejemplifique cómo se podría distribuir la población de otra forma, que parece ser uno de los criterios que ustedes están evaluando para hacer frente a este reto demográfico que tenemos en Canarias. ¿Qué le damos a la gente para que se vaya a una isla en vez de a otra?
Pues mira, creo que se pueden articular distintas medidas. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es la planificación, hasta ahora hemos tenido un marco normativo uniforme para todas las islas, cualquiera que fuera la realidad o la complejidad territorial. Esta puede ser una de las posibles medidas, establecer marcos diferentes en función de la complejidad territorial. Ahora mismo se está creando una red de municipios de menos de 10.000 habitantes y pretendemos establecer medidas específicas para que estos municipios pequeños tengan un marco normativo territorial más simple y puedan establecer medidas para fijar población. Por ejemplo, y luego también pues tendremos que tener medidas para aquellos territorios que tienen superpoblación. Todo esto pues en un marco de consenso, porque como le decía, es un tema extraordinariamente complejo e implica pues la participación de todos los sectores representativos de la sociedad.
Sí, pero por
al mismo tiempo, por ejemplo, también se están desarrollando ahora mismo también trabajos experimentales, proyectos piloto. Tenemos un grupo de las distintas cabildos y de los distintos ayuntamientos en el marco de la Agenda 2030 que está trabajando Presidencia. Estamos creando también un observatorio canario del reto demográfico. Pues estamos haciendo proyectos piloto en los municipios de menos de 10.000 habitantes intentando financiar medidas específicas que puedan ser de interés para estos territorios. Y al mismo tiempo estamos intentando gestionar fondos europeos para articular políticas, por ejemplo, la formación digital de la ciudadanía, que es una manera de facilitarle a la gente la gestión, evitar los desplazamientos masivos, etcétera.
Pero, por ejemplo, Elena, me centro ya en una isla como Fuerteventura, que es la segunda por extensión más grande de toda Canarias, por detrás de Tenerife, y que tiene un potencial de crecimiento poblacional tremendo. Ahora mismo creo que la población está en torno a los 120.000, 130.000 habitantes aproximadamente, pero claro, teniendo en cuenta las dimensiones de la isla, es en principio lógico pensar que podrían ser muchos más los que puedan residir allí. Y sin embargo ya se nos está diciendo precisamente que estamos ante una situación de reto demográfico que aconseja no incrementar más la población en las islas. ¿Qué es lo que hacemos en concreto en el caso de Fuerteventura para, bueno, pues desincentivar sobre todo a muchos extranjeros que acuden allí para vivir el que no sigan haciéndolo?
Pues ahora mismo pues tenemos que estamos trabajando en todas esas medidas, haciendo un diagnóstico y al mismo tiempo también estableciendo un plan de acción, pero todo esto no lo podemos hacer desde nuestra consejería únicamente porque tiene que basarse en el consenso de todos los sectores representativos. Pero bueno, sí que se pueden hacer medidas, por ejemplo, de tipo fiscal. Tenemos que trabajar también